Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle, en Onda Madrid.
Minutos pasan de las 12 en punto del mediodía, que seguimos en Onda Madrid, los de las 10 del Buenos Días Madrid. Hemos empezado a las 10, como todos los días, de ahí que seamos los de las 10. Y nos iremos a la 1 en punto de la tarde, así que tenemos por delante todavía 55 minutazos de radio. Y esta hora ya sabéis que la acabaremos dando el resultado de nuestro reto visual de hoy de Twitter. ¿Cómo lo llevamos?
Muy bien, con las cuatro radios estas, que me dice un oyente que estas iban con esta música, normalmente, se oía. A ver, aquí, radio, no sé qué, AJ, no sé cuánto.
Y tú tienes voz de locutor de aquellas épocas.
Sí. Yo me podría dedicar a ser locutor antiguo de esto.
No sé.
Sí, señora, yo podría. Claro, impostando un poquito y colando.
Vamos.
Aquí estamos, en el concurso.
Oye,
que digo que me dice un oyente que estas iban con válvulas, que se encendían,
claro,
y tardaban un ratito en funcionar. Como nosotros por la mañana, igual.
Yo tengo una en casa de válvulas.
¿Sí?
Sí.
Ay, a mí me parecen preciosas, esto hay que decirlo, Ya como objeto decorativo las valoro. Me parece que quedan muy bonitas y están preciosas.
Sí.
Y lo que pasa es que no va de esto el reto. El reto es de saber cuál de estas cuatro que hemos puesto en nuestro Twitter, arroba... ¿Cómo es?
Buenos días, OM.
Buenos días, OM. Es que me está mirando Juanjo como diciendo, lo hemos cambiado, ¿no? Buenos días, OM. ¿Cuál de estas cuatro es la más moderna? Es la que se fabricó más tarde.
Sí.
Y está la opción A, la opción B, la C, la D. Ya.
Esa. La primera.
Sí, vale. No, pero señora, la que va primera es la opción C, que es una de color azulito.
Esa, la tercera.
Esa, la opción C. Con el 47% de los votos.
Ha bajado un poquito.
Ha bajado. Y están empatadas la opción A y la D con el 20%. Y
como
esa. Y la B es la que creen todos que es la más antigua de todos. Porque vamos,
ya.
El 13% nada más.
Bueno, pues así van las cosas, pero eso no quiere decir que vayan bien. Quiero...
Yo no voy a dar ninguna pista.
No.
Hasta el final me voy a mantener en esta neutralidad. Me da igual que sea una u otra. No, me gustaría ganar. Ya sabes que soy muy competitivo.
Me gusta ganar a los siguientes. Es increíble.
Me gusta que no aciertes. Que no acierte, claro, normal.
Bueno, pues si queréis tomarle el pulso a Carlos Honorato, entráis en arroba buenos días OM, nuestra cuenta de Twitter. Observáis detenidamente las cuatro radios, los cuatro aparatos de radio. Y votáis por el que creéis que es más moderno,
sí, el que
los
tiene.
Cuatro.
Claro,
es muy difícil.
Es difícil,
sí,
lo sabemos.
Señora.
Lo sabemos, pero bueno, hay que mojarse. Por una de las cuatro es la más moderna, entre comillas.
Bueno, y a la una menos cinco.
Un poquito aquí, antes de acabar.
Exactamente. Damos el resultado Fetén, el bueno.
El bueno.
El,
claro.
el que es. Gracias, Carlos.
Hasta luego.
Hasta luego.
Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Y una de las novedades de esta temporada va a venir cada semana, cada lunes, a esta hora, precedida de esta musiquita. Es una nueva sección que hemos llamado Llévame a casa y en la que vamos a conocer cada semana a unos cuantos animalitos que están buscando familia. Son perros, normalmente son gatos. ¿Quién sabe si caerá alguna iguana, algún conejo? Lo iremos viendo a lo largo de la temporada, que es muy larga. Y hoy, precisamente para inaugurarla, pues nos vamos a conocer a la perrita Lisa y a sus cachorros, a la gata Zara y a otros dos perros, a Simón y a Scotty. Todos necesitan un hogar y están en la protectora madrileña Animal Rescue España, del que es presidente Fran Díaz. Fran, muy buenas.
Hola, buenos días. Gracias por invitarnos hoy al programa y para dar visibilidad a tantos animales que necesitan un hogar.
Bueno, pues inauguras tú la sección, Fran, o sea que
fenomenal.
Ahí va la responsabilidad. Vamos a conocer un poquito más a estos perros y gatos que están buscando una familia, un hogar, un lugar donde pasar el resto de su vida. Empezamos por la perrita Lisa y sus cachorros. ¿De dónde vienen?
Sí. Pues mira, Lisa fue rescatada del abandono, la recogimos en medio del campo, estaba a punto de parir y no conseguíamos rescatarla con jaula trampa. Después de estar mucho tiempo detrás de ella, un niño conocimos que la alimentaba y ese niño pues nos ayudó a ubicar dónde estaba y Lisa al final pudo ser capturada porque acababa de parir y tenía a sus bebés en una madriguera. Cogimos a los bebés y los metimos en una jaula trampa donde ella al ir a buscarlos pues cayó. Y ahora estamos muy contentos porque los bebés de Lisa ya están súper grandes, tienen unos 3 meses y medio. Sí. Los hemos llamado Ollars, Kolka, Rudy, Riga y Duke. Y están deseando pues irse con una familia. Son mestizos de Podenco, porque la madre es una Podenco. Sí. El padre es desconocido. Pero creemos que quien los adopte pues va a ser muy feliz, porque son perros muy cariñosos, muy jovencitos, juguetones. Y como siempre decimos desde la protectora, adoptar un cachorro es muy bonito, pero hay que tenerlo claro. Sí. Es una responsabilidad. Son animales muy enérgicos, que necesitan muchas atenciones. Y si todo eso lo tienes claro, pues adelante, que os están esperando los bebés de Lisa y también Lisa, por supuesto, que ya está preparada también.
Bueno, pues es una gran oportunidad, porque mucha gente, es verdad, que busca cachorros y no siempre hay cachorros disponibles. Por lo tanto, en este caso, ahí tenemos estos cachorritos que buscan un hogar. Vamos con Zara, que es una gatita, creo que es tricolor, ¿no?
Sí, Zara es una gatita tricolor preciosa. Es una gata además de tamaño muy pequeño, ya no va a crecer más, es súper buena y el único problema que tiene, por decirlo así, Zara, es que perdió una patita porque llegó con ella destrozada. Vaya. La operaron y ahora, por suerte, pues se maneja fenomenal. Necesita una familia que la quiera y que la adopte, porque los gatos que tienen necesidades especiales a la gente le cuesta más y no los quiere adoptar. Y por eso hoy buscamos desde aquí, desde Onda Madrid, una familia que no le importe, que le falte una patita y que le quiera dar todo el cariño y todas las atenciones que necesita, como cualquier gatito.
Bueno, porque Zara se maneja bien con sus tres patas.
Sí, Zara se maneja fenomenal, va al rascador, va a la comida, al arenero, es muy limpia. Los gatos que les falta una pata, pues por suerte se manejan bastante bien y lo único que necesitan pues es un hogar como cualquier gatillo que busca familia.
Bueno, ¿como qué tiempo puede tener Zara? ¿Cómo?
Zara es jovencita, tendrá como un año un poco menos. Al ser una gata jovencita se va a adaptar a todo, además es preciosa. Y con los gatos se lleva muy bien, porque nosotros la tenemos en Animal Rescue España con otros gatos en nuestras gateras y se lleva bien con todos. Así que si es una familia que tiene gatitos, mejor, porque Zara, al ser un poco tímida con las personas, si está con más gatos se va a adaptar fenomenal.
Ah, pues estupendo. Bueno, pues a ver si encontramos también un hogar para Zara. El tercero es el perrito Simón.
Pues sí, os vamos a contar que Simón es un perrito fantástico, muy chiquitito, es precioso, le recogimos también abandonado de la calle, llegó en unas condiciones muy malas de piel y de salud, tiene lismania ya controlada, que la lismania, para quien no lo conozca, es una enfermedad que se controla con pastillas y con medicación pinchada, pero como Simón tenía la enfermedad en un grado muy bajito, solo tiene que tomar pastillas dos veces al día. Simón es un perro ideal para cualquier familia que busque un perro pequeño y más tranquilo, porque Simón, al ser más adulto, que es tirando para mayor, tendrá como unos 10 años, es un perrito muy bueno. Es tranquilo, es sociable con los demás perros y es muy chiquitito, que es lo que siempre busca todo el mundo. Así que si alguien quiere adoptar a un perro maravilloso, que adopta a Simón, que tiene lismania controlada, y con dos pastillitas al día va a ser el perrito más feliz del mundo.
Pues ojalá, a ver si lo conseguimos, Fran.
Ojalá que sí.
Y por último tenemos a Scotty. ¿Cómo es Scotty?
Sí, pues Scotty es un perro muy enérgico, muy guapo, es blanco, es peludo, ahora está rapado porque llegó en unas condiciones terribles de pelaje, pero es un perrito que con todo el mundo se lleva bien, con todo el mundo busca mimos, con todo el mundo quiere jugar y quiere estar, y además con los perros se lleva fenomenal, así que creemos que Scotty podría estar genial con cualquier casa, en cualquier hogar, aunque tengan otros perros, podría estar ideal con una familia que le encanta salir al campo, que le encanta salir a correr, porque él es pura energía. Entonces, Scotty sería ideal para una familia o una pareja joven que le guste hacer el ejercicio y le guste salir a dar grandes paseos, y él estaría feliz, porque es un perrito 10.
¿Qué tamaño tiene Scotty?
Pues Scotty es un perro mediano, tirando entre los 15 y 20 kilos, sería un perrito mediano. Al revés que Simón, que sería un perro pequeño, que es unos 5 kilos, y luego pues Lisa y sus bebés están en torno a los 10 kilos, ¿vale?
Estupendo. Oye, ¿qué tiene que hacer si hay una persona que nos está escuchando y dice, oye, pues yo me quiero quedar con Zara, voy a llevarme a mi casa a este gatito con tres patitas solamente? ¿Qué es lo que tiene que hacer?
Pues es muy sencillo. Nos tienen que llamar por teléfono al 669-719-695. Lo repito, 669-719-695. Nos llaman y nosotros hacemos todo lo posible para que cuanto antes se pueda ir a un hogar. ¿Qué pedimos con los gatos? Pedimos que tengan protecciones en las ventanas. Es importante porque los gatos se caen. Y pedimos pues que vaya a estar querido y vaya a estar bien. Con los perros pedimos que los perros duerman dentro de casa y que no sean perros de patio o perro de parcela.
Vale.
Si van a estar bien y van a ser queridos, no van a tener ningún problema.
Bueno, pues si te parece, vamos a hacer una cosa. Fran, tú nos mandas las fotos de estos animalitos que buscan casa. Nosotros las subimos en nuestra cuenta de Twitter. Y si hay algún oyente interesado y no sabe muy bien cómo ponerse en contacto con vosotros, es muy fácil, con ese teléfono que también vamos a subir a las redes sociales, o buscando en internet Animal Rescue España. Nos pueden mandar sin un WhatsApp y nosotros lo remitimos a vosotros, a ver si en esta semana
me parece perfecto.
Conseguimos que alguno, o Lisa y sus cachorros, o Zara, o Simón, o Scotty, encuentren un hogar, ¿de acuerdo?
Perfecto, espero daros buenas noticias muy pronto.
Pues ojalá sea así. Fran, muchísimas gracias, Fran Díaz, presidente de Animal Rescue España, por inaugurar con nosotros esta sección Llévame a Casa. Gracias, Fran, un beso.
Gracias a vosotros por implicaros.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Tú eres parte de Onda Madrid.
Si quieres denunciar lo que sucede en tu barrio o municipio, o tienes algo que quieres compartir con nosotros, mándanos un mensaje de audio al WhatsApp de Onda Madrid.
676-399-540.
676-399-540.
Tú haces la radio con nosotros. Buenos días, Madrid en Facebook.
Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Y otra de las novedades de esta temporada viene de la mano de Clara Esteban, que nos va a presentar cada semana Enganchados en Serie, o lo que es lo mismo, lo que ella considere sobre las series de plataformas de televisión, series en general, que es algo que se ha puesto muchísimo de moda. Habrá que hacer un capítulo de series turcas. Clara Esteban, buenos días.
Muy buenas. Y es que tenemos ya tantísima oferta. Fíjate, acuérdate de aquellos tiempos en los que decías, hay una serie nueva. Ah, sí, la he visto. Qué buena es. Bueno, ahora es que es un mar
imposible.
Infinito. Y vamos a tratar de guiar un poco, de sugerir. Todas las series de las que vamos a hablar van a tener un hilo conductor.
Muy bien.
¿Vale? Entonces yo, para esta primera entrega, pues he pensado que para la vuelta al trabajo, pues había que buscar series que tienen que ver con lugares de vacaciones y de descanso.
Ah, bien.
¿Vale? Para el posvacacional, llevarlo un poquito mejor.
Sí.
Las dos primeras tienen muchos puntos en común, se han estrenado este verano y tienden a separarse. ¿A ti cuál te gusta más, Nine Perfect Strangers o The White Lotus?
Ah, o sea, que esto es como los Beatles sí, y los Rolling,
es,
¿no?
Eso es, bien. Eso es lo que está pasando con estas dos series. Vamos a ir con la primera, que ha sido la última en estrenarse y, de hecho, aún no se han emitido el total de los 8 capítulos de esta miniserie de Amazon Prime, que es Nine Perfect Strangers. Vamos por el 5º, así que agradecedlo porque así nos aseguramos que no se me va a escapar ningún spoiler.
Bien.
Los protagonistas son 9 Perfect Strangers, como dice el título, es obvio, 9 perfectos desconocidos que tienen cada uno lo suyo, sus pequeños o sus grandes traumas que se van a ir desvelando y que para curarse pues van a ir a pasar unos días a Tranquilium, que es un sitio de relax y terapia súper, súper exclusivo y súper, súper secreto que dirige una mujer muy alta, muy rubia, muy delgada, con un estilismo, unos trajes, unos vestidos que le quedan maravillosos. Es rusa, se llama Marsa, y es un personaje interpretado por Nicole Kidman.
Namaste. Bienvenidos todos a Tranquilum. Soy Masha. ¿Estás diciendo que no quieren el libro?
No es normal estar gritando muerta para el puto mundo a pleno pulmón.
Tenemos problemas, Benjamin. De pareja.
¿Qué te trae aquí?
Pérdida de peso, autoestima y transformación de mente y cuerpo.
Ya me siento mejor, de verdad. ¿A qué es fantástico?
¿Qué es eso?
Una analítica, es lo habitual.
¿Y sabrías decirnos qué nos podemos esperar?
Sufrimiento.
Yo no quiero que te diga un lugar que se llama Tranquilo. No sé. No sé, yo sí iría, fíjate.
Bueno,
es inquietante el nombre.
Ahí estábamos escuchando algunas de las pedradas que tienen algún los protagonistas en el primer capítulo, pues lo habitual en una obra coral como esta, pues con muchos personajes, muchas historias, pues se nos va presentando cada uno de ellos. Esto es de primero de guión. Hay dos partes, la que ellos nos quieren contar y la que se intuye que se guardan. Típico recurso de guionista también para que nos creamos muy listos los espectadores y pensemos, tú no estás contando toda la verdad, tú tienes un traumilla oculto, pero ya me enteraré de qué va todo esto. Pero vamos, todo se va desvelando muy deprisa, entre otras cosas porque son solo 8 episodios y si no vas ligero, pues no te da tiempo. Tenemos a una escritora de éxito en declive a la que ha estafado un novio por internet, también un exjugador de fútbol americano con su carrera truncada por una lesión, traumado por otro suceso más que no vamos a desvelar. Una pareja de guapos guapísimos que además de ser son ricos porque les tocó la lotería, pero que están súper deprimidos. Y también esta familia, la familia Marconi.
Es mi hermano Zach. Dejó de vivir hace 3 años. Por eso estamos aquí. Esta semana habría cumplido 21 años. O habríamos cumplido. Éramos gemelos, pero... dejó de vivir el día antes de que cumpliésemos 18 años. Oh, Dios. Esa es la mochila de la familia Marconi, que también han registrado, por cierto.
Bueno, dejar de vivir es que se suicidó. Vamos a ir descubriendo. El padre, la madre y la hija también han ido a Tranquilium para ver si se recuperan de este trauma. Y al mismo tiempo, pues la que también guarda un secreto sobre su pasado es Marsha. Nicole Kidman tiene un pasado que se nos va mostrando a base de flashbacks en el que alguien la dispara y casi la mata. La verdad es que esta trama, que es como el más gordo de todos los secretos de los personajes, a mí personalmente me da bastante igual.
Bueno,
es como que está ahí y no llegas tú a empatizar con el problema de Marcia.
Ya, bueno.
Bueno, la serie se rodó en plena pandemia, de esto también hablaremos, porque las series con la pandemia... pues han adaptado, algunas han muerto, otras han sobrevivido y bueno, cada una de una manera. Se grabó en un rancho australiano que es de la propia Nicole Kidman, la verdad que se lo montó muy bien porque es un recurso barato para salvar estas dificultades por las que han pasado los rodajes. Además, utilizas una sola localización, haces burbuja con el equipo, que es un equipo que es el que es, no hay personajes secundarios, ni episódicos, ni nada. Y listo, bueno, pues esto es 9 Perfect Strangers, que va, como decíamos, por el capítulo 5. Y ahora vamos con The White Lotus, que es la otra serie que tiene pues una estructura parecida, porque también nos presenta en un primer capítulo a varios visitantes muy ricos, muy pijos, que llegan a un resort de lujo en un paraíso tropical a pasar las vacaciones. También hay otros personajes que son los trabajadores del resort, que son, pues, el contrapunto.
La idea consiste en desvanecernos tras la máscara del sirviente complaciente y sustituible, como un kabuki tropical. Y es que el objetivo es darles a los huéspedes una impresión más bien etérea, que les resulta muy placentera, de que pueden tener todo lo que quieran, aunque no sepan lo que quieren, ni qué día es, ni dónde están, ni quiénes son, ni qué cojones pasan. Tienes una especie de pegote de mayonesa en la camiseta, Dani. ¿Qué tienes en la teta izquierda?
No lo sé.
La pobre Lani. Bueno, estos eran el director del resort y Lani, una mujer bajita y rellenita que en su primer día de trabajo, además de la mancha de mayonesa, resulta que tiene que disimular que está embarazada para no perder el trabajo hasta que rompe aguas.
Vaya.
The Wild Lotus es una comedia muy ácida, lleva la etiqueta de sátira social y arranca con una escena en el aeropuerto en la que un matrimonio que espera su vuelo de regreso a casa charla con uno de los protagonistas, que está también de regreso a casa después de sus vacaciones en el resort.
Hemos estado en el Amanari, no está mal y la comida es decente. Había muy poco que hacer, pero nos gusta viajar de relax. ¿Tú en qué hotel te alojabas?
En el White Lotus.
¿El White Lotus? Hemos oído que alguien allí ha muerto, asesinado.
El cadáver va en nuestro avión.
¿En nuestro avión, a Honolulu?
Sí, ahora mismo van a fletar el cadáver.
Y aparte de eso, ¿qué tal las vacaciones?
Bueno, aparte de que hayan matado a alguien en el hotel donde te alojabas, ¿qué tal las vacaciones? A partir de aquí comienza un flashback en el que esperamos averiguar, bueno, pues quién es el resto de personajes, quién del resto de personajes es el muerto y qué es lo que ha ocurrido. Uh-huh. La gracia de esta serie...
Es como entre Twin Peaks y Vacaciones en el mar.
Es, ¿no? Claro, lo que pasa es que tiene una atmósfera tan inquietante y los personajes son tan tristes, a veces patéticos, a veces empatizas con ellos, otras veces dices, mira, es que tienes merecido todo lo que te pase y más. O sea, que es que es, la verdad es que es una comedia ácida, como decimos, un poco dramática en ocasiones. La gracia es esa, los ricos también lloran, ¿no?
Ya, vale.
Que es muy eficaz, porque son todos, como decimos, muy finos, con mucha pasta, pero enseguida vemos sus miserias y eso, quieras o no, es algo que gusta. Entre los personajes, una pareja en su luna de miel, una mujer que está fatal porque viaja con las cenizas de su madre que acaba de fallecer, dos amigas veinteañeras que se dedican a criticar y despellejar a los demás huéspedes. Estas dos series tienen una cosa muy buena, que es que son miniseries.
Ah, pues mira, yo lo agradezco muchísimo. Yo soy incapaz de tragarme una serie de 200,000 capítulos.
Eso está muy bien por lo que tú dices, porque muchas tienden a cansar, pero también porque... A veces, pues...
No, ya a desbarrar muchísimo.
Claro, claro, sí, porque cuando el éxito veces, hay que exprimirlo, claro, pues sí. Que
y de
sí,
los guionistas sí, ya los pobres
no
están
saben por
fatal.
Dónde salir. Claro, claro, efectivamente. Pero es que luego hay otra cosa que te puede pasar con las series interminables, y es que te encante y vayan y te la cancelan.
También.
Claro, te cancelan y entonces tienes que pasar el luto ficticio. Por tu novio ficticio y por tus amigos ficticios y toda esa gente ficticia... Ajá. Que es tu mundo durante semanas o meses. Bueno, The White Lotus parece que sí que va a tener una segunda temporada a pesar de ser miniserie, porque ha tenido mucho éxito, pero no pasa nada porque va a ser con unos personajes totalmente distintos, quizá, seguramente, en otro ambiente distinto, o sea, que va a conseguir
el título
y poco más. Pero bueno, esto es a veces algo que se hace. Bueno, pues vamos a terminar con esto, que yo tengo que reconocer que es mi guilty pleasure, ¿vale?
¿Ah, sí?
Sí, vamos a terminar con la misma temática, vacaciones, relax, a todo lujo, pero es un reality.
Ah, bueno.
Se llama... Las casas de vacaciones más increíbles. A ver, adivina de qué va.
De casas de vacaciones increíbles.
Pues
claro,
eso, exactamente.
Que serán muy llamativas por algún motivo, o porque son muy fastuosas o porque son muy raras, ¿no?
Hay pues muchos capítulos diferentes, pero yo he elegido el de las islas privadas, ¿vale?
Ah, bueno.
Es que me ha parecido a mí que está muy bien para mí.
Toda mi vida he querido tener una isla privada y mira por dónde.
Son de alquiler.
alquiler, ¿eh?
Voy a pasar por... Ah, bueno, si son de alquiler.
Las puedes alquilar. Mira, una de ellas, la primera que te muestran, son 15.000 la noche.
Ah, bueno.
Pero
al alcance de cualquiera.
Pero no es solo para que vayas tú, Eli. Lo pagas a pachas con otros. ¿Con otro?
Con otros,
claro.
Bueno, si me sale 7.500 la noche, ya hablamos de otra cosa, hombre.
Bueno,
claro.
Tenemos a tres presentadores jóvenes, atractivos, dinámicos, que son Megan, experta en diseño, Joe, experta en viajes, y Luis, experto inmobiliario, que nos van mostrando exactamente lo que nos decía el título.
¿Sabéis qué? Es la hora de las islas privadas, lo que significa cambio de ropa.
¡Me muero de calor!
Cuando se trata de alquileres de vacaciones, ¿qué hay mejor que irte a una isla privada?
Nada.
Desde lujosos resorts hasta islas desiertas, hay cientos de islas privadas por todo el mundo. Y en este episodio vamos a ver tres de las mejores.
Empezaremos en este oasis privado aquí, en las Bahamas.
Este faro único aquí en Alaska.
A esta isla privada más económica aquí, en Carolina del Sur.
Más económica, bueno, la de Carolina del Sur. La primera era la de 15.000. Ya, o sea que la de Carolina del Sur, a lo mejor nos la podemos... Ahí igual llegamos.
A lo mejor, si vamos... Iba a decir todo el equipo, si vamos todo Onda Madrid y pagamos todos, a lo mejor, bueno, una noche...
Estos reality son siempre así, presentadores de muy buen rollo, muy simpáticos, que llegan a un sitio, al sitio este en cuestión, y van comentando, porque no olvidemos que además son expertos, cada uno en su campo.
¡Hola!
Gracias.
Este es Greg.
Unos cocos de la isla.
¡Precioso! ¡Muy bien! ¡Qué maravilla de sitio! Esto es alucinante,
es
y tenemos cocos y todo.
Gracias.
Gracias.
Mirad esto, el Melanie Beach Club. No sé quién es Melanie, pero la adoro.
¡Mira la piscina!
Y ahí hay un jacuzzi, es tan azul como el agua.
¡Wow! ¡Vaya, es increíble!
No me creo que todo esto sea privado.
Ah, es todo para nosotros, sí. Parece que el tiempo no pase.
Uno siente que solo importa la hora.
Ay, parece que el tiempo no pase.
Me encanta, me encanta. Pagas 15.000 euros por una noche en una isla privada y lo que más te emoción te hace es que te den cocos.
Hombre, es que está increíble.
Que te reciban
con los cocos.
Con un coco. ¡Qué bien empleado mi dinero! Me has regalado un coco.
Es que es maravilloso, Greg. ¿Le apetece un coco? Y luego te pones en plan filosófico, parece que el tiempo no pase, uno se siente que solo importa la hora. Es que no hay nada mejor que el lujo para estas reflexiones tan profundas.
Ya.
Bueno, lo que les ocurre a estos realities es que empiezan tan alto con los cocos de Greg que al rato ya no puedes más con tanto lujo, tanta piscina infinita, tanta king size con dosel y vistas al mar y con los presentadores diciendo ¡wow! ¡Mira esto! ¡Es fantástico! ¡Increíble! Ajá. ¡No me cansaría jamás de estas vistas! Y cosas así que yo la verdad que sí que me canso, ¿eh?
Ya,
de las,
no,
de
es
las
que
vistas.
Llega un momento que son muy repetitivos, es verdad.
Sí,
pero
pero
un vistazo no está de más.
Y para un rato de evasión de estos tontos que tienes, yo reconozco que me enchufo un reality y estoy estupendamente, pues oye, 10, 15 minutos, da igual, que no tienes que seguir el hilo de nada, puedes picar de aquí y de allá. Y encima conoces a Megan, a Joe y a Luis, que son todos súper majos.
¿Y esto dónde lo podemos ver?
Pues mira, esta es de Netflix, las casas de vacaciones más increíbles de Netflix. Es verdad que no he dicho que Nine Perfect Strangers es de Amazon y que The Wild Lotus, que a mí me tiene hechizada.
Es la que más te gusta, la de los siniestros.
HBO. Sí.
Es así de rara ella, pero ¿qué le vamos a hacer? Bueno, pues series que hablan de lugares de vacaciones y de sitios idílicos. La semana que viene, otra temática.
Otro tema distinto.
Hay que buscar. Yo me voy a apuntar la de Nicole Kidman.
Muy bien, pues es que como tenemos tanto para elegir, es que la vida está en las series.
Bueno,
todo,
y son
todo lo
ocho
queramos.
Capítulos. Bueno,
ocho.
Bien.
Sí.
Ese es mi máximo, ¿eh?
Se van
no
estrenando semanalmente, te puedes poner al día hasta el quinto y ya cada semana, pues así hasta... Te quedan tres semanas.
Bueno,
para
perfecto. Gracias,
hasta
Clara.
Luego.
Hasta luego.
Desde la estrella polar nos fundimos junto a mis instintos, vértices que van a ti. En tu clima tropical ya no queda ni un rincón perdido. Deja de mirarme así. Si me vienes
El Parque Caleido es un gran espacio verde de 3 hectáreas que está situado bajo la quinta torre de la Castellana, la Torre Caleido. Este parque ya está terminado y hoy se ha hecho su entrega al Ayuntamiento de Madrid para que a partir de este momento, pues hombre, podamos disfrutarlo todos. Es un espacio pensado para reverdecer una zona en la que hasta ahora reinaba el cemento y de la que tiene todos los detalles Gloria Talavera. Gloria.
Sí, Eli, porque siempre hemos dicho que este distrito financiero ubicado junto al Paseo de la Castellana es una zona muy árida. Este cemento ya no es lo que era porque empiezan a surgir zonas verdes y este gran parque de 3 hectáreas se inaugura hoy. A partir de, bueno, pues de unos minutos, de las próximas horas, el público va a poder aquí pasear, los madrileños van a poder recorrer este espacio. Vamos a conocer todos los detalles con Alberto Muñoz, que es el CEO de la inmobiliaria Espacio. ¿Qué tal estáis?
Muy bien, muy contentos. Es un día importante para nosotros y gracias por venir.
Y sobre todo para muchos ciudadanos, ¿no?, que van a poder caminar, hacer deporte. ¿Cómo se ha concebido este gran parque?
Sin duda. Bueno, el parque lo que pretendía era romper la brecha que había dejado el gran agujero que dejó el Congreso durante muchísimo tiempo. Se han unido toda la zona financiera, que como bien decíais, era pues prácticamente un desierto de torres y de trabajadores encorbetados, con barrios residenciales que había al otro lado y que no podían tener acceso. Hoy mismo estamos viendo que ya empieza a hacer su efecto.
Aquí, por lo tanto, lo que se ha hecho es unir estos 5 edificios, ¿no? 5 grandes complejos. El último en incorporarse, ese complejo Caleido, y ya empieza a tener vida a través de este instituto que se levanta de manera vertical, ¿no?
Sí, afortunadamente hoy empiezan las clases en la Universidad del IE. Más de 3.000 estudiantes están viniendo y está dando una nueva vida y trayendo juventud a toda esta zona.
Habrá más cosas, ¿no?, en el futuro. Si uno pasea, va a ver edificios, como decíamos, en vertical, pero también en horizontal.
Sí, así es. Bueno, esta torre tiene una singularidad, que es de uso dotacional, con lo cual está enfocada sobre todo a uso educativo y de sanidad, con lo cual Quirón abrirá sus puertas a final de año o enero del año que viene, que es un hospital de unos 15.000 metros cuadrados. Y luego tenemos una zona abierta comercial, que es la que invito a todos los madrileños y visitantes a que vengan en los próximos meses, porque va a ser un pulmón verde dentro de la M30.
Claro, pulmón verde, donde decíamos se va a poder pasear, practicar, también hacer deporte. Hay áreas infantiles, que ya hemos podido verlas, y espacios de arte y de ocio. En realidad son 3 hectáreas y se han concebido además de una manera sostenible, ¿no? ¿Qué peculiaridades tiene este parque?
Bueno, todo el parque tiene un drenaje especial que recupera todas las aguas de pluviales y la que haya que vaya discurriendo por el bajo rasante. Por otro lado, todas las luminarias tienen un efecto para evitar el impacto lumínico dentro de lo que es la zona. Se ha oxigenado muchísimo esta zona, que era muy dura, y se ha puesto todo en tierras, en vegetación, muchísima pradera. Y junto al arte que va a estar salpicando tanto la zona comercial como el parque y las zonas de deporte, creo que se va a aportar muchísima actividad en la zona.
El pavimento es de color claro, ¿no?, para evitar también esa contaminación lumínica, ¿no?, que es una de las características y peculiaridades, y se ha optado por especies autóctonas, ¿no?, de las que tenemos normalmente por nuestra ciudad.
Sí, se ha seleccionado una a una con el ayuntamiento las especies que se van a poner para que no hubiese ningún impacto de otras especies que no fuesen pertenecientes a lo que era la zona de Madrid.
Alberto, así que para que nos quede claro, a partir de hoy la gente va a poder caminar, pasear, decíamos, hacer deporte, venir con los niños a lo que es la zona verde, que une estos 5 edificios y también conecta barrios, ¿no?, como la zona de Monforte de Lemos, que habían quedado un poco incomunicadas. Y también a partir de hoy ya hay estudiantes en este edificio en vertical donde se está estudiando. En el futuro funcionará el complejo dedicado a la salud, que bueno, ha sido también diseñado, como decíamos, para Quirón, y gastronomía, ocio, terrazas. ¿Eso a partir de qué mes?
Pues calculamos que será para el primer trimestre del año que viene. El COVID nos ha hecho retrasar un poco la apertura. Sabéis que todos lo han pasado realmente mal, tanto restauración como retails, con el tema del COVID. Afortunadamente parece que después de la vuelta del verano estamos todos más optimistas y más contentos, y para el trimestre del año que viene no solo podremos venir a hacer deporte y pasear por los jardines, sino venir al cine, hacer la compra, comprar algo de moda y disfrutar de los mejores restaurantes de Madrid.
Cuando los madrileños veíamos cómo se levantaba este edificio, hablábamos, habrá una quinta torre, y nunca se ha gustado hablar de torre, os ha gustado más hablar de complejo, pero en realidad es un edificio alto de 35 plantas.
Lo es, pero el concepto que traía, por lo que os decía antes, de ser un uso dotacional, creo que era muchísimo más global. Es decir, no estamos buscando negocio o que sea un distrito de negocio exclusivamente. Estamos trayendo gente joven que viene a estudiar, gente que viene a prepararse tanto o a curarse de enfermedades o a prepararse a nivel deportivo y una zona de ocio que yo creo que en Madrid nos echábamos en falta. O sea, tenemos un perímetro, como bien decías antes, de 3 hectáreas de zona verde en la que no habrá humos, donde podremos estar caminando sin ningún peligro y donde además tendrás un aparcamiento justo en la misma zona en la que vas a poder empezar a caminar.
Alberto Muñoz, bueno, pues son algunos de los detalles que queríamos conocer con el CEO de la Inmobiliaria Espacio y enseguida seguro, Eli, que muchos madrileños lo empiezan ya a disfrutar. Muchas gracias.
Aquí os esperamos, a vosotros.
Enviamos fotografías enseguida.
Venga, estupendo, aquí la recibimos. Gracias, Gloria.
¿Te has quedado sin trabajo y buscas ofertas de empleo? Las encontrarás en Madrid Trabaja. ¿Eres autónomo y tu negocio está en la cuerda floja? Encontrarás recursos en Madrid Trabaja. ¿Has vuelto a trabajar y tienes dudas? Las resolvemos en Madrid Trabaja. ¿Quieres prepararte unas oposiciones? Te damos las claves en Madrid Trabaja. Con los asesores del SEPE, la abogada Ana Gómez, nuestra mesa de autónomas, las orientadoras laborales y todas las novedades sobre ERTES, despidos, nuevas oportunidades de empleo y formación. Escucha Madrid Trabaja de lunes a viernes en Onda Madrid a partir de las 3 de la tarde con Javier Peña.
¡Jessica! ¡La tarta!
Bien, estábamos diciendo.
Estás despedida.
Tiene que hacerlo una como tú.
¿Una como yo?
Claro, una de las tuyas.
¿Qué quiere decir?
Por más que me esfuerzo, siempre siento que estoy en el equipo de los que pierden. Estoy muy sola y estoy loco por ti. Natalia, lo importante en la vida...
Y en Buenos Días Madrid, cuando son las 12:42, nos vamos al teatro, mejor dicho, nos vamos en concreto a la Sala Verde de los Teatros del Canal, donde podemos disfrutar del Alivio o la Crueldad de los Muertos, que es una tragicomedia irreverente y salvaje sobre la creación del mal y el nacimiento del monstruo. Bueno, su director y autor del texto es Rubén Ochandiano, y él ha conseguido que la directora y guionista Nata Moreno, que es ganadora, como todos sabemos, del Goya, la mejor película documental por Ara Malikian, Una vida entre las cuerdas, vuelva a la interpretación. Nata, buenos días.
Buenos días, ¿cómo estás?
Pues encantados de hablar contigo, no, Nata.
Yo también, qué alegría me da. Pues, yo oigo de fondo ahí las voces y la música y digo, otra vez en el escenario.
¿Verdad? Que tenías ganas, ¿no?
Sí, muchísimas ganas, la verdad que sí. Es una cosa que cuando vuelves te das cuenta de lo mucho que lo echabas de menos. No me he dado cuenta hasta que me he subido a él de nuevo.
Bueno, en este caso te subes como actriz, tú eres directora, eres guionista. Yo no sé si en estos casos es más complicado seguir las indicaciones de otro director y lo que pone el texto otro guionista, o una siempre tiene como la tentación de enmendar la plana a los demás.
Yo siempre tengo la tendencia de levantar la mano y decir, así, ya, así. Pero la verdad, te soy sincera, cuando hay otro creador, ha escrito un texto y está llevando la batuta, uno tiene que ser obediente y escuchar y respetar, porque cuando yo dirijo me gusta que también pase, así que intento ser lo más obediente que puedo.
Bueno, vamos a ver en esta hora, Nata, os vamos a ver a 6 actores en escena. Mm. Tú haces de un personaje que se llama como tú, Nata, que decide celebrar una fiesta de cumpleaños en su casa, invita amigos, me imagino. Y hay una mujer latina de mediana edad, que es Jessica, que es la que está sirviendo un poco por lo que se está tomando allí, y que va a ser testigo de una serie de sucesos en las que vamos a ver fundamentalmente cómo el alcohol y el ambiente hace que salgan vuestros monstruos interiores al exterior, ¿no?
Sí, exactamente, eso es. Todos los personajes de la obra nos llamamos con nuestros nombres reales, porque pasa todo en un entorno de actores y directores y reales. Y nos parecía que si quieres hacer farsa sobre un tipo de mundillo, por llamarlo así, o de un tipo de personaje, te tienes que atrever a poner tu nombre para que el espectador sienta más vértigo, ¿no? Diga, ¿cuánto de verdad hay de de esta persona aquí, porque el ejercicio pasa por eso, ¿no? Pasa por también atreverse a poner encima del escenario todos los fantasmas. Y sí, vamos a ver un espectáculo bastante loco, bestial, que pone un espejo delante literal, porque la escenografía es todo un espejo y un espejo emocional y físico donde uno puede ver realidades donde nos vamos a sentir identificados, ¿no? Y sí, la pobre Jessica va a ver cómo toda esta gente planta sobre ella todas sus inseguridades, su ira, su rabia, su frustración, su vacío. Sí.
O sea, que eso que dice Rubén sobre que cualquier parecido con la realidad de los personajes es pura coincidencia, es una trola del tamaño, en fin, del túnel del M30,
hay,
¿no?
Es verdad que hay cosas que no tienen nada que ver con nosotros, ¿no? Uh-huh. Porque nunca se da una realidad tal cual y él no ha escrito ese texto para estos actores.
Ya.
Él creó un texto y luego hizo un casting y eligió unos actores y tal. Eso es así. Pero sí que en el proceso de trabajo hemos descubierto que para poder actuar farsa, que siempre está un poco por encima de la actuación normal, y no hacer una cosa que solo fuera cascarón y que solo fuera hueca, teníamos que mirar eso que a veces da tanta vergüenza mirar de frente. Y en un sitio nos parecía que era lo más honesto y en un lugar a mí me ha resultado bastante sanador poderme reír de mí también.
Oye, ¿cómo se lleva, Nata, esto de volverse a subir a los escenarios y compaginarlo un poco con tus otras facetas como directora? Creo que estás con una película de ficción, ¿no?, entre manos.
Sí, estoy en pre, o sea, estoy con todo el asunto con la financiación y tal. He estado los dos años anteriores trabajando bastante duro en el guión y estoy en todo eso, que es como juntar el dinerito para ver si rodamos al año que viene. La verdad, te he de decir que me ha venido muy bien porque... Bueno, después de ganar el Goya y todos los premios que gané y todo ese trabajo como tan serio de sentarse y escribir, había un sitio donde yo estaba necesitando volar un poco también, poner un poco de mi locura en mi cuerpo y en mi voz. Lo pongo en el papel, pero estaba necesitando como sacarlo fuera y sentir al espectador. El público es una cosa que no tiene precio. Es un regalo fabuloso de adrenalina que te vas a tu casa con una sonrisa. Así que estoy muy contenta, ha sido una vuelta muy bella. No te voy a negar que por momentos he pasado mucho susto porque le tengo mucho respeto a la interpretación y andaba un punto oxidada. Pero yo digo que mi actriz se estaba echando la siesta, no había desaparecido.
No, es entonces, como montar en bicicleta. Uno se sube. Claro, le da. Oye, perdona, Nata, que a mí me pasa, se lo decía a mis compañeros hace un rato, a mí me pasa con cada nueva temporada de radio, que yo el día anterior digo, a ver si no voy a saber hacer, y si lo hago fatal, ahora se me ha olvidado. Sí, sí, luego llegas y lo que te digo, es como montar en bicicleta, ¿no? Va saliendo solo.
Sí, además, sabes que, bueno, yo me eché un poco de lío con eso de qué hago, pero dirijo, pero actúo, pero actúo, pero dirijo, pero no es serio nada. Y luego, si le quito todos los matices egocéntricos de la creación del personaje de directora o actriz, en realidad la expresión es súper divertida. Tú lo sabes, que trabajas con tu expresión en la radio, ¿no? Y creo que nos deberíamos todos dejar un poco más libres y quitar tanta etiqueta.
Oye, estás con, como nos dices, con el pre de una película de ficción que llega después de ese exitazo que tuviste con el documental Ara Malikian, Una vida entre las cuerdas. Hombre, que no sé yo qué porcentaje de fácil o de difícil es hacer algo sobre la persona con la que vives.
Pues mira, la verdad que en concreto Ara es un ser súper fácil. Es todo amabilidad y todo sonrisa. Yo creo que además cuando se le ve en sus conciertos o en sus entrevistas destila eso.
En este programa le queremos mucho, ¿eh? Cuidado, Nata, imagino, que en este programa lo cuidamos, vamos, lo tenemos en palmitas.
Ya me ha dicho, pero además yo, de verdad, no es porque sea mi compañero de vida, es que me parece que es una persona muy querible, que es muy lindo, es muy bonito.
Es verdad.
Entonces ha sido muy sencillo trabajar con él. Para mí ha sido un regalo infinito, porque en realidad se trataba también de buscar en las raíces de su vida, que al final no deja de ser mi familia y el legado que yo le quería mostrar a mi hijo de una cultura que en un momento él no podrá acceder, ni al Líbano, ni al genocidio armenio, ni a todo lo que su padre vivió. Y a veces uno se dedica a estas profesiones y se ve solamente al personaje, ¿no?, que se sube a los escenarios, pero uno es humano y a mí me gustaba me apetecía mucho contar la historia de ese niño y de ese humano que un día salió de una guerra y se puso a buscar la forma de vivir.
Y consigue ser famosísimo, hacer lo que le gusta, que eso es fundamental, y encima
sobre
ser
todo
una persona muy muy querida. ¿Solís interactuar? Sí. Quiero decir, ¿tú le das, opinas sobre su trabajo y él sobre el tuyo, o os dais mucha libertad?
Sí, bueno, de hecho los espectáculos, la parte escénica, por decirlo,
sí, la llevas tú.
La dirijo yo. Sí, y bueno, te puedes imaginar, tenemos unos desayunos intensísimos. Es como, ¿qué te parece esto? Y me enseña algo que ha compuesto. Yo le digo, esto que he escrito, somos un poco, bueno, coñacetes, pero ese es nuestro universo y ahí nos entendemos, sí, nos influenciamos muchísimo el uno del otro. Yo siempre digo que a mí él me ha dado unas alas muy grandes, porque vivir con alguien que tiene una estructura de trabajo tan clara, que es tan obediente, que es lo que lleva consigo la música clásica, pero a la vez es tan libre, bueno, pues te hace despegarte un poco de las exigencias y volverte más creativo.
¿Te ha ido a ver en el Alivio o la Crueldad de los Muertos?
Sí, ha venido 3 veces ya.
Ah, o sea que le gusta. Veces. Aparte de gustarle,
sí,
tú, le gusta la obra.
Sí, le encanta todo. Hombre, la verdad que también ha hecho un trabajo exquisito. Mm. Yo creo que tengo la suerte de volver al teatro por la Puerta Grande, en esa sala verde del canal que no puede ser más bonita.
Es verdad.
Abriendo temporada y además con un creador como es Chandiano, que es sofisticado, exquisito, pero a la vez es punzante, tiene una mirada peculiar. Y a mí todos estos universos me enloquecen y yo no me iba a perder esa fiesta, claro.
Bueno, pues hasta el 19 de septiembre estáis, ¿no?
Ahí estaremos, sí, por favor, venirse todos.
Hombre.
No os vais a ir indiferentes, eso ya os lo aseguramos.
Bueno, ¿con qué sensación sale la gente del teatro? ¿Cuál crees tú que es el sentimiento que predomina?
Pues mira, va dependiendo de las funciones. Ya sabes que cada público es único.
Sí.
Hay mucha gente que se ríe mucho y hay otra que se queda en un impacto fuerte, porque realmente es un espejo a esta sociedad bien pensante que tenemos, donde parece que todos nos tenemos que adherir a miles de causas para estar en la pomada, en la moda, para pertenecer a este grupo social que cada vez es más exigente con las redes y con esta exposición a veces tan absurda, de que parece que tengamos que estar siempre estupendos.
Sí.
Entonces creo que el espejo es muy duro y a veces se respira una cierta ups. O sea, las devoluciones que a mí me ha hecho gente que conozco es de wow, voy a tener que respirarlo 2 o 3 días esto, ¿eh? Pero a la vez es un espectáculo lleno de plasticidad, de belleza, de música, de baile, tiene algo de mucho festejo y muy teatral, que creo que esto también te llena de poesía.
Pues hay que ir a ver El Alivio y la Crueldad de los Muertos, porque indiferente no nos va a dejar, quiero decir.
No.
Nos va a impactar y además vamos a tener la oportunidad de ver de nuevo a Nata Moreno encima de un escenario con todos sus compañeros. Nata,
sí.
Que tengáis muchísima suerte, que muchas gracias por estar con nosotros. Hasta el 19 de septiembre en la Sala Verde de los Teatros del Canal. Que
gracias,
nadie se me despiste. Y dale un besazo a Ara de nuestra parte.
Por supuesto.
De acuerdo.
Sí, pues se lo diré. Un beso muy fuerte.
Un beso. Hasta
también.
Luego. Adiós.
Hasta luego. Gracias. Chao.
Hoy para mí es un día especial. Hoy saldré por la noche.
No, a mí que Ceballos no haya metido alguna de las suyas. Digo, primer programa de la temporada y está todo como moderno,
sí.
como bueno, bien.
Yo echaba en falta, pues eso, algún intérprete clásico de los 50, de los 60, pero bueno, esto...
¿Qué está? A Rafael,
no, hombre,
pero si
no,
en los
Rafael,
50 no estaba
era
en los
un
50.
Niño en los 50.
Yo qué sé.
Ni había nacido, seguro.
¿Pero cómo lo van a hacer en los 50, por Dios? Estaba ya... Había hecho el servicio militar.
Teléfono de aludidos. Bueno, a ver.
Bueno.
¿Tengo que dar la respuesta?
No, primero dime cómo ha quedado. ¿Qué han dicho los oyentes?
Vamos a ver.
En nuestro reto de agudeza visual.
Triple empate entre las opciones A, B y D.
A, B y D. ¿Con cuánto?
El 18%.
Con 18%. ¿Y pierde estrepitosamente?
No, pierde, no. La opción más seguida es la opción C, esta que es de color azulito, así pequeñito y muy, muy vistoso.
¿Sí?
que tiene el 47% de los votos.
O sea, que el 47% de los
oyentes que la opción correcta es la C.
Que han votado, creen que la opción correcta es la C, que es la que yo también
creía, sí.
Creí.
Sí.
Porque parece que no.
No.
No es.
No es la opción C.
¿Qué me dices? ¿Cuál es?
Vamos a ver, hay un oyente que me ha hecho llegar algo que él ha pensado para elegir la correcta.
Sí.
Y es contar las teclas que tenía el aparato en sí.
Ah, ¿por qué?
Las teclas de las presintonías.
Ah, ya. Y lo que ha hecho es contar la que más teclas tenía.
La que más tiene, esa la más moderna.
Y acertado es. O sea que la opción correcta es la
D de dedo, sí.
La D.
La D.
Pues no lo parece.
Sí,
hemos caído en la trampa todos como
porque
partido.
El aparato está así, tiene peor pinta, parece más viejo, pero no, es del año 1954. Los restantes son todos del 50.
Pues mira, ¿por dónde? Has ganado a los oyentes. El primer día les has ganado.
Está preparándome todo el verano.
No se va contento ni nada, Carlos.
Pues ya, chao, volando.
Pues has tenido todo el verano para preparar esto, pero solo tienes un día para preparar el de mañana.
Bueno,
que lo sepas.
Para el de mañana, ya que es vuelta de los niños al cole,
¿sí?
Lo mismo tiene que ver con niños y cole.
Ah, bueno, pues ahí lo dejamos. De hecho, ahí dejamos todo porque nos vamos acercando a la una de la tarde. Se me ha pasado volando a mí el programa.
Primer día,
hoy. Primer día.
Boom.
Claro que sí, mañana el segundo, a las 10 en punto. Aquí os esperamos en Onda Madrid. Os dejamos ahora con el partido de la una. Hasta mañana.